cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Leyendo cosas tuyas, veía que cuando eras chica, tu viejo, que era melómano...
¿sí? Es.
Es melómano.
Es melómano.
Disculpame.
No, por suerte.
Y pero así como que vos tenías ganas de ser veterinaria, médica.
Sí, cualquier cosa, no me imaginaba con un... No cantaba con un rulero frente al espejo, ¿a eso te referís? No, la verdad que no, no me imaginaba que iba a ser cantante. Eso.
Pero en realidad yo pensé, hice esta interpretación con respecto a eso. Digo, vos buscabas como curar de alguna manera, pero seguiste curando... Con canción.
Lo que me estás diciendo. Sí.
Empezaste a curar el alma por otro lado.
Sí, yo quería curar, sí. Médica también me hubiese encantado ser y todavía todos mis amigos consultan porque la pego, ¿viste? Con los diagnósticos, ¿me crees? Sí, la pego. Le digo, mira vos, fíjate el hígado, vamos a ver y ese hígado. Si no, la tiroides. En serio, vos te reís, pero. Y después tengo un amigo en Capilla del Monte que me enseña sobre yuyos.
Ajá.
Recojo yuyos y también hago mezclas de yuyos de hierbas, incayuyo y cosas para carqueja y cosas que hago mezcolanzas para los estómagos y eso. Sí, bueno, curar es, ojalá pudiera curar, la verdad que sería una cosa que me gustaría poder hacer. Pero no sé si puedo. Por lo menos conmover me gustaría, aunque sea si no puedo curar, ¿no? Algo que es como una curación también.
Nos trasladamos del barrio del Caballito, la sala de ensayo. Estamos acá con Claudia Puyó, en un jardín hermoso, un día de calor.
Mucho calor.
Gracias, Claudia, por recibirnos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias por venir hasta acá, que es bien lejos, ¿no?
Puyó en cosas tuyas.
Tu nuevo disco, El Ángel, producción 2008, pero tardaste como 5 o 6 años en volver a grabar.
Es que yo hago las cosas y, a ver, esto es una, son producciones independientes. Yo no tengo sello discográfico, inventé un sello de fantasía cuando hice La Razón y la Tempestad, se llama Cadorna Records, y por Cadorna saco los discos, como verás. Este es el tercer disco de Cadorna. Y en realidad son producciones mías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está el estudio libre, cuando tenés un mango, cuando podés juntar a todos los pibes porque uno está y el otro no está y el otro viene. Entonces, bueno, hay un montón de cosas. Pero bueno, así como eso es así, de esa manera, que parece tediosa, también logré en este disco, por ejemplo, que muchas cosas parecieran como si estuvieran en vivo, que es algo que yo no había logrado en otros discos anteriores. Me di la licencia, ¿no? Que tenga imperfecciones, equivocaciones en las letras, en cosas que me pasaban por pasión en ese momento, y las dejé como estaban, sin cambiarlas, sin decir, ay, bueno, voy a arreglarlo, no, porque esto está mal, mira, acá me equivoqué. No. En ese momento yo lloré. Primero, cuando grabé Maldigo, yo me enteré de que mi amigo Pedro Sabastaki, que es uno de los ángeles a los que le dedico el disco, ¿no?, tenía un cáncer, ¿no? Entonces, llegué al estudio porque Gafas, que es el técnico uno, y además pianista del disco, me dijo, Claudia, mira, está vacío el estudio, ¿querés venir a grabar? Y yo venía con una tristeza, Pedro me había dicho eso. Y tenía un cajón peruano que me había hecho un amigo, y yo nunca toqué el cajón peruano. Y esa canción, Pedro me la había mostrado, Maldigo del Alto Cielo, una canción, porque yo siempre había escuchado canciones de Violeta Parra que hablaban de amor y de gracias a la vida y volver a los 17. Y de repente escucho Maldigo del Alto Cielo, que ella lo canta muy liviano, pero para mí era muy pesado, ¿viste? Yo en ese momento tenía un dolor terrible y maldecía absolutamente todo, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa canción? Es muy fuerte la letra, ¿no? Maldice el vocablo amor con toda su porquería, ¿no? Pero después aclara cuánto será mi dolor, ¿no? Entonces, lo grabé y me equivoco en la letra y toco el cajón pegándole como si estuviera pegando, no sé, a la vida, ¿no? Por arrancarme a alguien que yo quería tanto. Que quiero tanto todavía, aunque se haya ido, ¿no?
¿Cuánto será mi dolor? Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destello del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, las piedras con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi
Y bueno, entonces me permití musicalmente de alguna forma hacerlo más visceral, más como si fuera un show. Y bueno, y se daba que se grababan las cosas y salían mucho en el estudio, mucho nos juntaban. A ver, ¿quiénes estamos hoy? Uy, mirá, hoy viene Jotita. Uy, bueno, hicimos grabar este tema. Y venía, y así surgieron las canciones y en los momentos que se podían. Entonces, por eso, mis últimos dos discos, que son La Razón y la Tempestad y El Ángel, son discos que tardaron tiempo en hacerse. Igual, como yo no tengo compañía discográfica y como todo eso que te contaba antes, no tengo que medio hacer todo artesanalmente, remarla con amigos y amigos que te ayudan muchísimo, que si no estuvieran los amigos son lo más. No lo podría hacer y tarda, tienen todo su tiempo, porque aparte yo quiero que esté bien, entonces me paso 6 meses haciendo la gráfica hasta que no me di ningún error. Después siempre encontrás algún error y decís, no, ¿cómo se me pasó esto? Que es una boludez o no, y te querés matar. Bueno, pero así uno hace las cosas, ¿no?
Viste que en el consciente colectivo de la gente del rock, sí, ¿no? Como que aparece en tele, o que estuviste al lado de Fito, al lado de esto. Como que se supone que tendrías que tener una discografía de puta madre así, 35 discos, haber llenado. ¿Fue una elección?
No, bueno, yo elegí apartarme un poco de lo que tiene que ver con lo que te operen del triunfo y te lo estirpen para siempre. Mira, me operaron del triunfo y te dolió mucho la operación. Pero, qué sé yo, yo me doy... no es que me doy tiempos. Lamentablemente, las circunstancias, ponerle económicas o lo que fuere, a veces te hace que los tiempos sean más largos. Pero igual a veces uno no está para hacer cosas... Y yo ahora también me permito eso. El tiempo es veloz, diría nuestro amigo León, ¿no? Pero yo no puedo estar pensando, uy, me voy a morir dentro de no sé y cuántos discos hice, qué sé yo, no sé. Por ejemplo, antes de editar este disco, grabamos muchas cosas. Si en realidad he grabado como 3 o 4 discos para editar. Ya. Claro. ¿Entendés? Porque fuimos grabando. Pero para El Ángel yo junté como una información que tenía que ver con El Ángel también.
Claro,
con gente que se fue, con El Carpo. Hay un tema que cantó El Carpo, que es la primera canción que yo escuché del Papo en mi vida cuando tenía 12 años y fui al Estudiantil Porteño de Ramos Mejía. Entré y tocaba Papo Blues y La Pesada del Rock and Roll ese día, ¿no? Y al otro día tocaban Aquelarre y Pescado Rabioso. Entonces yo iba con el mini, mi hermana, que yo tengo una hermana mayor de 4 años, iba con el mini short a bailar y yo iba a ver los conciertos, ¿no? Que quedaba alucinada, pero era muy chiquita, ¿viste? Y así la primera canción que escuché de Papo fue La Libertad, y además, que es una canción que tiene una letra particularmente especial en Papo, ¿no? Y es mi canción predilecta, así que dije, bueno, si tengo que hacer un homenaje a un ángel que se fue también, que es El Carpo, vamos a cantar La Libertad, que es la primera canción que escuché.
¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca. No creo que nunca la hemos pasado tan mal.
Ya que hablaste de Papo, también en el disco El Ángel, este último, que tenés el último tema, ¿no? Que es Come Together.
Génesis.
Es una cosa.
La memoria colectiva.
Exactamente, el inconsciente colectivo. A mí me pegó muy fuerte escucharlo.
Sí, ¿no?
¿Qué pasó? Los Beatles y Bob Day.
Y pero son dos cosas que la escuchábamos en el mismo momento, aparte, más o menos. Tal vez un poco después, pero más o menos, porque es como un inconsciente general. Entonces, yo soy una persona que tengo una memoria musical terrible, ¿no? Entonces, cuando escucho algo, digo, uy, loco, eso se parece a tal cosa. Siempre. Por eso no soy una compositora muy, ¿cómo se dice?, prolífera. Porque siempre que hago algo, digo, esto me suena a tal cosa, y lo dejo. Porque no me gusta eso.
Mucha oreja, mucha memoria, mucho de haber escuchado mucho.
No, muy claro, de haber escuchado mucho. También me lo van a como mi viejo, ¿no? Pero, digamos, de haber escuchado mucha música y de asociarla con otras canciones, ¿no? Y a veces lo hago en vivo. Toco un tema y canto como 5 o 6 temas con los mismos 4 acordes, ¿no? Si subí, mira, entran estas 5 canciones en estos mismos 4 acordes. Entonces pasó con el Génesis y el Come Together. Empezamos a tocar el Come Together y de repente, en un momento, empecé a cantar cuando todo era nada, al principio entraba perfecto y además era como lo mismo. Y es como lo mismo, ¿no? Pero no porque Box Day haya robado de esa canción, sino porque es como una cosa y encima tienen que ver, es como eso, como el que están en la memoria colectiva, ¿no? Para nosotros, que, bueno, por lo menos para mi generación, es como muy, muy referente, son dos bandas muy referentes.
Sí, ¿no? Sí, sí,
Box
sí,
Day,
sí.
¿No?
Yo te iba a decir, como escuchando las dos cosas al mismo tiempo, yo también leí que, como tu hijo es melómano y había muchos discos y vos escuchabas...
Música clásica escuchaba, claro. ¿No? En particular solamente...
Pero que tenías un disco de Zappa a los 10...
A los 10 años, claro, porque como mi hermana, como te digo, es mayor que yo, que tiene 4 años más, mi hermana ligaba información que no le interesaba tanto, pero tenía amigos que le tiraban información y yo la ligaba de rebote, entonces... Muy piba ya tenía discos, Lady Lay de Bob Dylan o La Revancha de Chunga de Frank Zappa o cosas que me iban llegando siendo mucho más chica, teniendo 11, 12 años. Y además a esa edad conocí al Negro Forcada, Aníbal Forcada, que fue, ahí empezamos a tocar.
Ahí dice Ana Gris.
Ana Gris, claro. Ya empezamos ahí a juntarnos. Y él un día me mandó una carta, estábamos enamorados en esa época. Eran 12 años, estoy hablando.
El amor, y el amor, no, tiene el amor
no tiene edad. Y bueno, y él me mandó una carta. Yo me acuerdo que estaba, mirá que me acabo de acordar. Estaba en Necochea, no sé, creo que no me acuerdo de esto hace, de esa época. Estaba en Necochea y él me mandó una carta con Canción para mi muerte. Cuando apareció Sui Generis, con la letra de Canción para mi muerte. Yo dije, dijo, hay un grupo nuevo que se llama Sui Generis. No lo veo nunca. Son todas esas cosas que vos decís, uy, qué cosa increíble, ¿no? Como... Y después teníamos con Ana Gris, cantábamos un tema de Sui y un tema de Pescado, ¿no? Que eran como dos grupos que nos encantaban. Después nuestros temas tocábamos. El Blues de los Plomos, de que canta León, es una canción de Aníbal. Éramos plomos, él era plomo de Pastoral y yo iba con él en el camión para tocar las dos Martin que tenían en realidad. Íbamos en el camión, cargábamos equipo, pero porque ellos tenían dos guitarras Martin que eran lo más del mundo, que yo todavía no tengo una Martin. hace como 30 años que toco y todavía no me pude comprar una Martin. Quiero que lo sepan. Yo solamente iba a cargar equipos para eso, no cobraba un mango. Él cobraba porque era plomo oficial, pero yo iba para tocar en el camión. Era nuestra oportunidad.
¿Por qué Ana Gris le pusieron a ese dúo?
Ana Gris se llamaba porque mi hermana se llama Ana. Ana María se llama mi hermana. Aníbal Forcada era muy amigo de mi hermana en esa época. Y decía que Ana estaba gris porque estaba triste. Entonces quedó Ana Gris.
¿Qué influencias musicales tenés?
Y bueno, muchas. La verdad que no sé qué es una influencia musical. Yo escuché mucha música. Supongo que debo tener influencias de todo lo que escuché. Y escuché desde Mozart a Aretha Franklin, que es mi cantante. Es decir, si yo te quiero decir quién es mi maestra de canto, Aretha. Porque yo cantaba arriba de los discos de Aretha Franklin, porque me parecía que Aretha... Primero, me encantan las cantantes negras, ¿no? Pero yo cuando era chica, cuando descubrí a Aretha, que fue en 1900... A ver... La primera vez que hice el amor, creo que escuché Rezo una pequeña plegaria, que estaba en un disco llamado Soul 69, que todavía lo tengo, y es mono. De Aretha Franklin, que era como un compilado de canciones, y yo tenía pocos años. Y cuando la escuché cantar, como ella tiene un registro de voz muy bajo y muy alto, muy amplio, digamos, dije, wow. Y entonces ponía los discos de Aretha y cantaba arriba de los discos de Aretha Franklin, digamos, para sacar la voz. Porque yo no aprendí a cantar, no fui a profesor de canto. Intenté, fui un poco, unos meses, alguna profesora que conocí. Pero no, nunca tuve paciencia, me aburría mucho, no sé, no soy muy estudiosa, yo toco la guitarra al revés, con las cuerdas al revés, nunca estudié guitarra, ni piano, y toco varios instrumentos, pero no toco muy bien ni nada, pero soy bastante vagoneta, ¿no?, para esas cosas. Me gusta leer, pero no me gusta estudiar música. No puedo asimilar los ganchitos esos con los sonidos. Bueno, entonces por eso, influencias, qué sé yo, no sé... Desde Jimi Hendrix a Led Zeppelin, no sé, Janis Joplin, por ejemplo, escuché. Yo tenía un simple que tenía Cry Baby, y del otro lado no sé, por ejemplo. O sea que escuchaba una canción. Y después, bueno, como todo el mundo me decía, uy, vos sos una reconocida de Janis Joplin. Empecé, a los 18 años ya me empezaron a internar. Y dije, a ver quién es Janis Joplin, porque ¿por qué todo el mundo me dice que me parezco a Janis Joplin? Por lo choborra, pensé yo. No, ¿por qué me pareceré? Pero bueno, no era por eso. Era muy yo creo que es la intensidad. Yo, ¿sabes qué? La primera vez que vi a Janis Joplin en vivo, es decir, que la vi en una televisión, en vivo no, ojalá la hubiese visto en vivo, en un video que se llamaba Janis, me lo regaló una fan cuando yo tenía 33 años. Yo nunca había visto a Janis Joplin. Y la primera vez que la vi, dije... ¡Loco, se parece a mí! ¿Viste esa sensación? Pero de una sensación rara, como... Pero creo que tiene que ver con la intensidad y la tragedia y lo retorcido y lo borracho, ¿no? También. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Por qué no lo borracho? Come on, come on, come on, mama now.
Yo te digo Spinetta.
Bueno, para mí es el mago, nuestro mago argentino. El mago argentino. No sé, para mí Luis es como, no sé. Además, como persona también, me lo digo y se me llenan los ojos de lágrimas, pero porque me emociona el tipo, ¿no? Sigue haciendo discos que me siguen rompiendo la cabeza. Cuando estás con él, sentís que estás con una persona que está viva y que es una persona, ¿viste? No que, wow, ¿viste? Se quedó 2 minutos tildado con otra boludez, ¿viste? Y eso es tan poco fiable en la Argentina, donde la mayoría de los músicos tienen mucho ego. Pero un ego raro, porque tener ego, bueno. Pero una cosa así como sobredimensionada, el artista. Mi mamá decía, no te hagas la artista. Yo no me hice la artista, por suerte, le hice caso a mi mamá.
¿Te gustaría grabar un disco de covers del Flaco así?
Es una cosa que yo soñé hace mucho tiempo, no de covers. Yo siempre, casi todos, en los dos primeros discos tengo una canción de Luis. Mm. En los últimos dos no.
No,
en el próximo puede ser todos discos, todas canciones de Luis.
Sería buenísimo.
Pero Luis tiene tantas canciones maravillosas que yo no sé qué grabaría. Laura Bala grabaría, por ejemplo. Pero si te empiezo a nombrar para ir. Y todas las épocas, no sé. Por ejemplo, este último disco es maravilloso. Y Pan también, me parece. Y Silver Sorgo. No sé, los últimos discos de Luis también me parecen buenísimos. Tiene muchas canciones maravillosas. No me acuerdo sus nombres. Yo soy bastante mala con los nombres. Luis Alberto me dio una canción en el año 84. 85, ¿eh? A ver, sí, 85. Que se llama Viento del Lugar. Un tema que me terminó de pasar la letra por teléfono. Ahí, estábamos en Music Hall, un estudio que ya no existe, ¿no? Fue muy loco porque todavía Dante era chiquitito. Me acuerdo que yo lo conocí por Noya, por Gustavo Noya, que era mi marido. En ese momento, yo tuve un marido una vez. Como de alguna chica, todas las chicas tuvimos un marido alguna vez. y bueno, y así fue como conocí a Luis, que me acuerdo que me contaba de Dante, que le decía, papá, McLaughlin tiene ese sonido caquita, que decía Luis. Y es muy gracioso Luis contando historias. Y bueno, y me dio esa canción, que nunca la grabó, creo que la grabó después en vivo, en un disco, creo que salió en un disco en vivo, pero mucho después, muchos años después.
Y loca la humanidad. llenas, convertidas en óleo. Siento que tu amor se fue como un viento de lugar. Siento que tu amor se fue como un viento, tibio viento de lugar.
Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. Cosas tuyas. Radio Íntima.